Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo programa con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de la semana en Aviación Digital y que son, por cierto, bastantes. Como siempre, me está acompañando mi querido amigo Antonio Olmedo y nuestra redactora Alba Sanz. Muy buenas a los dos. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Vosotros? Oh,
bien. Eduardo, te veo más animado hoy.
Sí, semana completita, porque ha habido ahí... Yo, fíjate, creía que la cosa se iba a aflojar, pero bueno, hemos tenido ahí noticias importantes. Y nada, si os parece bien, vamos a empezar con una noticia. Es la de que el Supremo ha aumentado las indemnizaciones para 4 familias afectadas por el accidente del vuelo de Spanair, ya sabéis, el JKK5022. En más de 600.000 euros, lo cual ya no se considera que era una de las reclamaciones que tenía la asociación como un simple accidente de circulación, ¿vale? Y mientras la aseguradora Mapfre lo único que hacía era pagar a su equipo de abogados. Y bueno, esto yo creo que ya es un paso bastante importante. Recordaros también que es que además este año, hace ya 15 años, queridos amigos, 15 años que ocurrió la tragedia del accidente de Spanair. Algo se me ha caído y no es una lentilla. Que pudiera ser. Bueno, pues esto es un gran paso, ¿no? También para el reconocimiento de las víctimas, ¿no? De la tragedia del accidente de Spanair, ¿no creéis?
Sí, absolutamente. Y vamos a ver si por fin podemos cerrar este trágico capítulo, ¿verdad? Que ya 15 años me parece que es excesivo tiempo. Por cerrar heridas, sobre todo, ¿verdad?
Pero las heridas no se van a cerrar hasta que no se revise adecuadamente el informe técnico.
Bueno, pero eso es misión imposible de momento, ¿no? Ojalá. Pero yo sí. No lo veo ni que estén por la labor ni que haya una verdadera intención de las autoridades, ¿verdad? En revisar ese maléfico, y permíteme, ese maléfico informe.
Sí, pero bueno, hay un mandato, ¿no?, del Congreso, de la propia Comisión de Investigación que abrió el Congreso, que es la primera vez que en España, que no lo sepa, que se abre una investigación dentro del propio Congreso, y una de las cosas, pues bueno, que se denunciaban era, pues, las deficiencias de este informe, y otra, la responsabilidad política de muchos de los cargos que estaban por ahí, y que, pues bueno, había deficiencias que no se corrigieron durante...
Y te pregunto, Eduardo, ¿es vinculante esa resolución?
No, aquí no hay nada vinculante. Todo lo que viene de la política no es vinculante, hace lo que dé la gana. O sea, simplemente han llegado a unas conclusiones que lo podéis ver todos o leer en Aviación Digital. Muchas de esas conclusiones no se han cumplido todavía. De hecho, hay una de las cosas que se decía y que se recomendaba en esta comisión de investigación era la creación del órgano multimodal de investigación de accidentes, que cubriría, pues, lo que es la parte de no solo de aviación, sino también la parte marítima y la parte ferroviaria. Y como estamos en lo que estamos, en las elecciones estas, pues todo eso se ha quedado también paralizado, ¿eh? O sea, que nada. ¿Qué te parece, Alba, todo esto?
Sí, vale, que en este sentido, no sé, yo no tengo mucho conocimiento de cómo funciona el sistema judicial en cuanto a la resolución de o a la indemnización en el caso de accidentes aéreos a las víctimas, pero sí que es verdad que con esta nueva resolución son más de 600.000 euros que van hacia 4 familias y que en realidad el monto total son 812.695,98, lo que va a ir para cada una de estas 4 familias. Uh-huh. Así que se supone un poco un paso más allá hacia lo que decía Antonio, ¿no? El cierre de las heridas y el poder seguir hacia adelante.
Sí, aunque vamos a ver, las acciones de víctimas y las víctimas, obviamente nadie va a compensar la pérdida de un ser querido.
No, desde luego.
Y su lucha nunca ha ido por ese lado. Sí que ha ido por el lado de, vamos a ver, esto es un accidente aéreo en el cual hay muchos responsables y las indemnizaciones no pueden ser igual que las de un accidente de circulación.
Exacto.
Entonces, pues bueno, yo creo que es un paso más, una conquista más de las víctimas de accidentes aéreos para que se les reconozca de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No voy a decir compensar porque esto no lo compensa a nadie.
No, reconocer, ¿no?
Lamentablemente, en esta sociedad la única manera de compensar es con dinero. Ya sé que no es el objetivo de las víctimas ni mucho
menos.
Bueno,
no se puede compensar de otra manera porque, como siempre, es deficiente nuestro sistema judicial. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad penal, En el tema de los accidentes aéreos tiene que ser causa-efecto. Nunca se tienen en cuenta lo que son las causas organizacionales. Eso solo ocurre en países avanzados, como por ejemplo Canadá, no aquí. Pero bueno, pues nos alegramos por esta resolución y pasamos al siguiente noticia. Pues yo creo que muy poca gente se ha enterado. Aquí ha habido una cumbre mundial sobre género en la aviación 2023, organizado nada más y nada menos en OACI, ha sido aquí organizado en Madrid y bajo el auspicio del Ministerio de Transporte y todo lo que viene después. Y la verdad es que ha tenido muy poca repercusión, pero como siempre nosotros consideramos que este evento era importante y era necesario cubrirlo. Tal es así que hemos enviado a tres redactoras, han estado Alba, ha estado Floppy y ha estado Cristina también. Y por lo que me han contado esto, Alba, y que tú has estado ahí presente, el discurso de Pilar Vera, la presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo de Spanair, apoteósico, ¿no?
Sí, bueno, todo es que es un contexto muy complicado porque es una cumbre en la que se ha intentado fomentar esa inclusión de la mujer dentro del sector de la aviación en todos los sectores, no solo como pilotos, ¿no?, sino como controladoras o controladores, no sé muy bien cómo decirlo, mujeres controladores, como ingenieras. Y también Pilar lo que hizo en su discurso fue pues reivindicar su papel como la única mujer que ha sido presidenta de una asociación de víctimas de accidentes aéreos. Y lo que queríamos demostrar con ello era que ha tenido una lucha muy complicada en la que solo se ha encontrado obstáculos y que ha podido llegar hasta ahí gracias a su trabajo porque nadie le ha ayudado. Y además reivindicaba que justo es un mundo que está muy dominado por hombres y que esos hombres no les interesa llegar a cabo acuerdos si no hay dinero de por medio. Y lo mismo que ha ocurrido con los estados y con las organizaciones, según sus propias palabras. Entonces, bueno, fue el discurso final de un panel que justamente se refería a cómo se puede fomentar el papel de la mujer dentro de esta cumbre, y a ella le dejaron pues los 15 minutos finales para hablar y hacer su discurso.
Por lo que me han contado, hasta la gente se levantó a aplaudir, ¿no?
Sí, sí, desde luego, porque
debió ser además, muy emotivo, ¿no? Y muy, muy, muy emocional, sí. Como siempre.
Además de que ella es una víctima de esto directa, pues sí que demostró pues tener mucha fuerza y mucha fortaleza de no querer dar pasos atrás, y aunque muy difícil, aunque se han presentado escenarios muy difíciles para conseguir sus objetivos, lo ha conseguido. Y ahí sigue todavía en la lucha. Entonces reivindicaba un poco pues su papel como única presidenta de una asociación que esté dedicada a este fin.
Bueno, esta cumbre mundial, que conclusiones que se han llegado, que pues eso, que se necesitan, sí, ¿no? Más mujeres líderes en la aviación. Y no, y bueno, supongo que habrá unas conclusiones, ¿no?, de cómo promover la igualdad en la aviación.
Sí, son conclusiones que también se están llevando a cabo, aunque de forma lenta, pero básicamente son medidas que impulsen la igualdad de género entre las empresas, la promoción de la diversidad, la eliminación de sesgos de géneros y de estereotipos, ¿no? Como por ejemplo algunas mujeres que eran ponentes y ahora, por ejemplo, una mujer que era controladora aéreo o la directora de Airbus en Reino Unido, pues decía muchas veces que ya se encontraban con fronteras, como por ejemplo, cómo una mujer va a poder liderar este cargo, ¿no? O cómo una mujer va a poder hacer eso. Entonces, bueno, pues intentaban eliminar ese tipo de estereotipos que siempre han rodeado un poco a la mujer y que la ha demostrado ser como más incapacitante que los hombres para generar ciertas tareas. Entonces, bueno, ya también es un ejemplo de que pueden hacerlo perfectamente y cuando tienen la oportunidad, pues ahí están, igual que los hombres, a lo mejor.
Bueno, ya sabéis mi opinión al respecto, ¿vale? Reconociendo que existe cierta desigualdad, pero yo creo que hay un problema que supongo que se habrá hablado en esta conferencia, ¿no?
Sí.
Que es las autobarreras que se pone la propia mujer, porque son profesiones que nunca, de alguna manera, no han estado
no han estado presentes,
¿no? Y luego, pues la necesidad de encontrar referencias, ¿no? Que yo creo que también es muy importante y hemos hablado en algún programa sobre este tema, ¿no? Supongo que esto también se ha hablado ahí, ¿no?
Sí, pero precisamente esas autobarreras vienen derivadas de que al no tener a lo mejor unos apoyos, ¿no?, desde dentro, o ver que hay muchísimas barreras para poder acceder a ciertos cargos, pues ellas se piensan que no son capaces, que es lo que se conoce como el síndrome de la impostora, ¿no? que sí que es un síndrome, pues ya te digo, con hombre, y justamente va de esto, de que cuando tú pues, tienes la oportunidad de acceder a qué cargo, dependiendo del contexto y de cuál sea, a veces te sientes como que no eres capaz o de que vas a ser muy criticada o que vas a tener muchas barreras. Entonces, se lo imponen ellas mismas, pero viene esa imposición viene derivada a un contexto que muy a menudo no es agradable, ¿sabes? Y sobre todo también para la conciliación y muchos aspectos.
Pero fíjate que yo creo que los hombres, que en este caso estamos hablando de machismo en realidad, no reconocen en el ámbito de la aviación. Yo tengo un montón
No.
de amigos que les he preguntado, oye, ¿por qué hay menos mujeres claramente, por ejemplo, en la profesión de piloto? Y nadie dice, no, no, yo no soy machista, por mí encantado de que estén mujeres. Pero la realidad es que los datos desmienten luego
Sí.
esta situación, ¿no?
Pero yo vuelvo a discrepar, ¿vale? Yo creo que los datos no es una cuestión de propiamente de machismo. Yo creo que ambos, tanto Antonio como yo, hemos volado con mujeres, o sea, no hay ninguna absolutamente ninguna diferencia. Lo que sí que yo veo ciertos problemas, aparte de lo que he comentado de las propias autobarreras, ¿vale? Es que es una profesión que no permite conciliar la familia. No sé si me explico. O sea, que es
Sí,
una profesión que no es
totalmente.
atractiva ni es atractiva para nosotros muchas veces, ¿no? O sea, luego ya cuando llegas al final de, ¿no, Antonio, de tu carrera,
Hombre,
te miras para atrás y te has perdido muchas cosas, ¿no?
claro, ¿y cuántas
Como que no
mujeres
lo
dejan de tener
teníamos.
hijos, precisamente mujeres piloto, quiere decir,
Sí,
dejan de
sí,
tener
sí.
hijos o incluso casarse por
Pues
precisamente
mira,
el tema?
eso, por ejemplo, debía de naturalizarse, ¿no? O sea, de
Efectivamente,
alguna
pero todo eso
manera,
se
¿no?
arregla con reglamentación, con
Sí.
legislación, y en fin,
Y con ayudas y
con ayudas
con todo
y
eso.
con aceptar la carga social que debe ser repartida entre toda la sociedad y no solo las mujeres.
Efectivamente.
Y sobre todo
Estoy.
también hablaban de la importancia de que los propios hombres dentro del sector lo naturalicen como algo normal y no pongan
Eso,
trabas.
exacto, eso es lo que yo decía, pero no, ningún hombre reconoce poner trabas, ¿eh?
Ese es el problema.
Bueno,
Todo el mundo como
pero.
piratas se lava la mano y
Pero
dice, yo qué
estamos de
va, yo no.
acuerdo de que más que hombre es una cuestión de legislación y normativa. O sea, yo creo que
Pero
las
también de
cosas
la
se
sociedad.
protegen. Bueno, pero es que para eso están y se regula. O sea, cuando hay problemas, y aquí lo estáis viendo, o sea, cuando hay algún tipo de problema, por ejemplo, esto de la pandemia, de los pocos recursos, del empobrecimiento de la sociedad en general, etcétera, etcétera, se toman medidas, se actúa sobre los precios, etcétera, etcétera. O sea, no es una cuestión, yo creo que meramente de diferencia de género, que yo ya vaya por delante, y aunque discrepe, yo discrepo en el sentido, no es una que no sea reconocimiento, Antonio, es que yo creo, yo en mi cabeza no tengo este debate, porque creo en la igualdad, punto pelota. O sea, no es una cuestión de no, lo que pasa, lo que sí que creo es que hay que fomentar una serie de normativas o de ayudas. Pues para fomentar lo que llaman la conciliación familiar. También es una profesión que tú eliges. O sea, que tú ya sabes que en el momento que te haces piloto, sabes cuál va a ser tu vida y tu familia también sabe cuál es tu vida. Eso no quiere decir que se puedan mejorar las cosas. Pero bueno, esta es mi opinión,
No, no, lo compartimos plenamente. Y bueno, incluso los trabajos aéreos y también comerciales están
¿eh?
reconocidos a través del decreto como de alta
Sí, alto riesgo o lo que
penalidad,
sea.
¿no? Y está protegido con la jubilación temprana, etcétera. Igualmente se podría legislar en el sentido de favorecer o al menos paliar esta desigualdad de género en nuestra profesión.
Sí, nos gastamos muchas veces la pasta en cosas que no tienen mucho sentido y lo que es realmente tema social, seguimos invirtiendo poco dinero. Pues aquí vamos como vamos, ¿no? Siempre. Pero bueno, no me voy a enrollar mal, pero bueno, dar enhorabuena tanto a ACI por el éxito de esta convocatoria, rapapolvo a los medios de comunicación, como siempre, tanto especializados como no especializados, por no cubrir este tipo de eventos.
No vende, no vende.
Ya,
Este es el tema.
pero todos somos aquí unos cachondos, Antonio, ¿eh?
Sí.
Todos hablamos de discriminación y de no dar visualización, ¿no?
Bueno.
Y no dar visualización a un evento como esto, yo creo que es algo discriminatorio. ¿Por qué? Porque se trata del
Sí, desde
problema de la
luego.
mujer.
Y bien
Vamos a
interesante,
hablar,
¿no? Sí.
claro. Es que siempre nos estamos fijando en cosas como diferencias de género, pero luego la sociedad no. ¿Por qué? Porque no tiene rédito, porque no
Claro.
hay un tío que te ponga publicidad. Y
Sí,
entonces,
porque
¿quién va
interesa
a ir?
menos. Pero lo que hay
Hombre,
que
yo
plantearse es
entiendo.
por eso.
Sí, pero claro, ahí está, y entonces ahí lo tienen que fomentar, o yo qué sé, a lo mejor una llamada del Ministerio de Transporte, ¿no? A los medios de comunicación para que se cubra
Sí.
el evento, no lo sé, no, no.
Sobre todo lo que ha caracterizado mucho esta cumbre, que yo me he dado cuenta, es el carácter internacional que ha tenido, porque había mucha gente y muchas mujeres de origen africano que estaban como público.
Porque ahí sí hay
Y
problemas de verdad, Alba.
no,
En
no, y que
África
sí,
hay
pero los
problemas,
datos,
problemas serios, además.
pero los datos eran muy curiosos porque decía que había un mayor acceso de las mujeres a la aviación en África que en Europa. Y que había más mujeres que estaban ahora mismo formándose para cualquier profesión dentro del sector en África que en Europa.
Joder, pues me sorprende
Sí.
muchísimo el dato, ¿eh?
¿Verdad que sí? Descolocas. A mí me
¿Verdad que
descoloca
sí? Por
claramente.
eso, lo digo, porque ya te digo, en el público muchas de las mujeres eran de origen africano.
Pues me parece primero una excelente noticia,
Sí, desde
pero
luego.
vuelvo a decir lo mismo, que la igualdad, también hablamos de igualdad informativa.
Sí,
Sea,
claro, por
también de
supuesto.
informar de todo. Esto es como el fútbol femenino,
Sí,
¿no?
desde luego, lo mismo.
Yo que tengo una
Es lo
hija
mismo.
que es jugadora, que es muy buena, no. Es muy buena.
Tiene abuela, pues tiene padre,
Muy
claro.
buena. Y llevo no sé cuántos años con esto y bueno, las cosas es verdad que van cambiando, que van teniendo más presencia. Pero al
Poco a poco.
final, sí, poco a poco, pero bueno, también entiendo que el retorno comercial de una liga, por ejemplo, femenina, una de liga
Sí,
de estos,
masculina, es muy
pues
distinta.
es muy distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, se podría hablar mucho sobre esto. Pues nada, enhorabuena por las crónicas. Os recomiendo que leáis todas las crónicas que han hecho Alba, Floppy y Chris. Y nada, vamos a intentar, por cierto, meter un audio de la intervención
De
de
Pilar,
Pilar
la de.
Vera. Pero bueno, tenemos alguna dificultad técnica porque el audio realmente que nos han pasado no es el adecuado, no reúne la calidad. Bueno, otra de las noticias que hemos publicado. Volvemos otra vez los riesgos de tener solo un piloto en cabina. Vale, ya hemos hablado, ya no nos vamos a enrollar mucho en aviación digital, mucho sobre este tema. Hemos escrito. La novedad de que lo hemos puesto esta semana es porque la Conferencia Anual de la Federación Internacional, de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, IFALPA, los pilotos llegaron a la conclusión unánime de que esta medida representa una apuesta inaceptable con la seguridad. Pero sigue la presión, o sea, sigue la presión por parte de la industria, sigue la presión por parte de los constructores. ¿Qué quieren? Pues quieren abaratar costes, ¿vale? Y el coste social es uno de ellos. Y entonces la manera de abaratar coste social, pues es reduciendo las tripulaciones en cabina o tener tripulaciones menos formadas que sirvan solo para un cometido dentro del avión.
Y esto lo querían implementar para el año 2027, ¿no? Lo de tener solo un piloto en cabina, por lo
Sí,
que yo.
ellos van a seguir avanzando, o sea, van a seguir avanzando. Todo esto va muy paralelo a la inteligencia artificial y todo el tema este,
Sí.
pero vamos, yo creo que es un error. Estamos yendo por un camino que no. El medio aéreo es un medio complejo y créanme, y yo no sé si Antonio está de acuerdo conmigo, no todo lo solucionan las máquinas.
No, es que estoy, mira, Eduardo, yo de este tema me niego a seguir hablando. Me
Vale.
parece, claro, es que me parece tal barbaridad que no sé ni qué decir. O sea, ya tragamos con Netops cuando nos quitaron los cuatro motores a cambio de papeles.
Sí.
Y ahora quieren darle otra vuelta de tornillo a esto. Yo de verdad no sé dónde va a parar los lobbies de presión y cómo lo vamos a hacer, pero vamos, no, insisto, me niego a seguir hablando de este tema, porque es una auténtica barbaridad, barbaridad. Y espero que haya una respuesta social más que dentro de los colectivos de pilotos ante semejante
Sí,
barbaridad. Es que
podría haberla, pero yo como ya sabéis que tengo muy poca fe en muchas cosas y una de ellas es en la respuesta de la sociedad, porque todas estas cosas acabarían si, como dices tú bien, Antonio,
claro.
hubiera una presión social. Pero claro, de momento a ti no te toca, pero te tocará.
Claro, porque los lobbies de presión creen que los pilotos, es decir, IFALPA, SEPLA o cualquier otro sindicato, pues está defendiendo lo suyo. Y no es cierto, en este caso no estamos
No,
defendiendo
no, no,
lo
no es.
nuestro,
Claro,
estamos defendiendo
perfecto.
lo que realmente como expertos y como principales actores pues vemos que esto es una auténtica barbaridad, una auténtica afrenta a la seguridad. Llevamos años luchando para tener una aviación segura y lo hemos conseguido, invirtiendo mucho dinero también, y esfuerzo, por supuesto. Y ahora se salen con este, de verdad, inaceptable, inaceptable.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí seguimos con el tema. Sabéis que, Alba, que a ti te gusta mucho el tema militar, un Airbus A400M, un Airbus 400M, vuela 22 horas sin escala con reabastecimiento aéreo. Que es un récord, ¿no? Que esto, si no me
equivoco, era la primera vez que ocurría, ¿no?
Ha sido de la Royal Air Force, ¿no? Con reabastecimiento en vuelo, entiendo, que, sí, que han tenido que hacer tres. Y bueno, un hito importante, ¿no, Alba?
Sí, esto forma parte de unos ejercicios aéreos que ha impulsado la RAF por el Océano Pacífico y en lo que ha consistido es que el avión, el A400M, haya podido volar más de 7.000 millas en un total de 22 horas en un trayecto que iba desde el Reino Unido hasta la isla de Guam, que está en el Pacífico, y allí durante estas 22 horas pues le han reabastecido en vuelo hasta 3 veces, pero bueno, que lo ha podido hacer sin escalas y sin tener que aterrizar en ningún momento.
Pues nada, esto lo aplicamos rápidamente en la aviación comercial con un piloto a bordo volando 22 horas y repostando 3 veces. Y
verás que yo entonces no me monto, yo no me monto ahí.
Bueno. Todo, al final lo que determina todo es el precio. Por eso digo que tengo tan poca fe en la sociedad, porque al final a mí me dan igual como me traten.
Me lo ponen baratito el billete, ¿verdad?
Sí, además, la vergüenza ya de todo, porque ya todo... el otro día me enseñaba Alba un TikTok que ha sacado Ryanair del tema de las maletas, que por cierto hemos escrito también un artículo bastante bueno, que creo que lo ha escrito también Alba, sobre el tema del tamaño de los equipajes y todo el tema este, cómo te engañan, al final te enganchan y al final el vídeo este de TikTok de Ryanair, se descojona de risa, dice, por fin otro capicado, vamos a cobrarle. Y ahí con la bacaladera, bueno, la bacaladera, que ya no se llama bacaladera, el cacharrito para cobrar online, ahí disfrutando, riéndose. Y esto lo aguanta el pasaje, ¿qué más da? Si el billete es barato... Es muy barato, ¿qué más da? ¿Cómo me traten? Me da igual la separación entre asientos, me da igual la falta de entrenamiento de las tripulaciones. El billete es barato, ¡barato! ¡Compre! Pues así está. Sí. Luego bueno, nos quejéis.
Me refiero a las aerolíneas low cost, también tendrán algo bueno, ¿no? Digo, para la sociedad.
Sí, te digo lo que tienen bueno. Principalmente que han democratizado el transporte aéreo. En eso yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que hay que ser más transparente. Realmente no es... a mí no me gusta el término low cost. Yo digo que son de coste reducido. La gran diferencia entre un low cost y una compañía que se llama Legacy o una compañía de conexión, pues es eso. Es que el low cost es punto a punto y ya está, ¿sabes? O sea, no tienen todo el rollo y pueden ofrecer. Pero que diga las cosas claras. Lo que no puede ser es, como ponían en el artículo, que tú llegues ahí con una maleta que es estándar y dices, oiga, no ha leído la parte de abajo, que es que dice que eso se considera equipaje. Sí. Entonces se engancha. Entonces tú ves en las colas que siempre hay 5 o 6 que no han leído bien el tema y tienen que pagar pues 45 o 50 euros. Entonces ya el billete es como una Legacy, como una
normal. Sube más. Sí,
sube
sí,
mucho
sí.
más. Entonces hay que decir todo esto. O el truco. Yo he visto otro truco que ahora es te coges el billete más barato, ¿no? Y entonces tú estás con toda la secuencia y dices, qué bien, qué billete tan barato. Y entonces de repente dices, quiero sacar la tarjeta de embarque. Y entonces para sacar la tarjeta de embarque te obligan a elegir asiento.
Y tienes
elegir
que pagarlo.
Asiento tienes que pagar, que viene de 5, 10, 15 euros o lo que sea. Entonces, yo no me quejo de eso. O sea, me quejo de cómo llegan a captar a través de engaños que al final un billete que te vale 45 euros te salga
acaba por valiendo 80, euros. 90
que te lo pongan directamente, que incluyan todo y ya se acabó.
Pero eso es lo que te digo, que no solo ocurre con Ryanair, ocurre con todas las aerolíneas.
Sí, no, he dicho Ryanair. No, Ryanair he puesto solo porque no sé más cómo hacer lo del equipaje. Es más, os voy a decir
igual,
una cosa.
Igual, es lo mismo.
El pitch de Ryanair entre asientos suele ser mayor que otras compañías, incluso que las Legacy.
Sí, bueno.
Eso también es otra historia. Pero bueno, no me voy a enrollar más con
No,
esto.
yo un comentario solo de low cost. Yo no estoy de acuerdo con que a estas empresas o a estas compañías se les conozca como low cost. Yo no conozco ninguna empresa de aviación o no que
Que
sea
sea
high
low
cost.
cost como tal.
No,
Ah,
que
bueno,
sea
ya.
high cost, lo contrario. Que
Ya.
CEO dice, no, no, no se preocupen ustedes que esta compañía es high cost. No, no. Todas las compañías tratan de minimizar costes. Esto, vamos, es por definición. ¿Cómo hay
Sí,
que llamar realmente a estas compañías? Low service, eso sí. Low
sí
service,
los low
servicios
service.
mínimos.
Yo, como os he dicho antes, las denomino coste reducido, ¿eh? Vale, de coste reducido, porque
Pero de
implica.
servicio, Eduardo, yo creo que
Sí,
más de
sí,
coste
sí,
son de
sí, sí.
servicio reducido
No, que
luego.
usted coge y elige el servicio que quiere. Hay un
Claro, que
libro muy
quiere que me
bueno
sirvan
de.
champán a bordo, pues muy bien, pues
Pues lo
páguelo.
pagas y ya está.
Claro,
Pues
pero
eso.
mínimo servicio. Y luego hay otra cuestión, que estas compañías no te llevan punto a punto, como dicen, te acercan de punto a punto. Si tú quieres volar a Madrid-Londres, probablemente te acerquen a Londres, pero no te lleven a Londres exactamente.
Totalmente, totalmente. Bueno, para seguir ya abreviando, comienza la tercera edición del programa de cadetes de Iberia para formar a futuros pilotos. A mí me encanta esta iniciativa, que, bueno, ya hemos publicado además anteriormente que esta Iberia tiene necesidad de pilotos, ha hecho una convocatoria para gente que tenga habilitación tipo de Airbus, que es el único modelo que tiene de momento, con una experiencia mínima de 150 horas, ¿eh? Y entonces Iberia ha lanzado otra vez su programa de cadetes en colaboración con la Escuela Flight Training Europe de Jerez, pues para formar pilotos profesionales y financiar su formación. Me parece muy interesante, ¿vale? Todos los candidatos pueden presentar su candidatura hasta el 21 de julio. Me parece interesante porque, bueno, es una forma de garantizarte que tú haces una inversión y que luego tienes muchas posibilidades de entrar en una compañía como pueda ser Iberia. O sea, me parece bien. Luego, hemos publicado también otra noticia que los pilotos europeos denuncian la existencia de falsos contratos de autónomo en el arrendamiento de aeronaves con tripulación. ¿Quién lo denuncia? Pues la Asociación Europea de Pilotos, pues que ha encontrado señales inquietantes de potenciales violaciones de la ley laboral. Bueno, vamos a hablar claro, vamos a dejarnos de rollo ya de una vez. Hay una serie de contrataciones que es a través de brokers, ¿vale? Entonces, o de brokers o como que es temporal, teóricamente es temporal, pero ¿qué pasa? Que dejan de ser temporal porque al final llevan años trabajando ahí y entonces tiene un beneficio de coste social para la empresa porque se hace a través de un intermediario. Algunos de estos intermediarios están fuera de nuestras fronteras, tú cobras donde cobras, arreglas lo que arreglas o puedes arreglar incluso con la seguridad social lo que consideres oportuno. Pero esto ha existido siempre, va a seguir existiendo. Y esto es una práctica que, bueno, de alguna manera vulnera, ¿no? Porque es como ir por la parte de atrás, pues para reducir los costes sociales por un lado y el tema de cotizaciones por otro por parte del empleado. Pero vamos, no es nada, ¿no, Antonio? Que sea una
A mí,
sorpresa.
de la noticia, no, sorpresa en absoluto, esto es una práctica también que se extendía y desde hace años. No, pero me sorprende de la noticia que sea en el arrendamiento de aeronaves con tripulación, porque esto estamos hablando de contratos ACMI, y yo ahí no veo que sea precisamente el problema. El problema es lo que tú dices, la contratación a través de brokers a veces incluso falsos, e interpuestos realmente, donde el piloto y el TCPs no tienen un contrato laboral y simplemente tienen un contrato de servicios. No sé si es que la noticia no está bien enfocada o lo han querido disimular, porque un arrendamiento de naves con tripulación es un contrato ACMI
A mí totalmente, sí,
y
que
eso
ahí
es
lo contrato.
perfectamente
Sí.
normal
Ahí también me ha
y
entrado la duda a mí, ¿no? Porque
claro, porque sí,
vamos a
yo
ver, este
lo del
tipo de
contrato
cosas.
falso lo entiendo perfectamente si se refiere a la contratación a
Claro.
través de broker, como tú dices. Pero esto de añadir el arrendamiento de aeronaves con tripulación me sorprendió mucho en su momento cuando leí la
Yo no
noticia.
sé si está vinculado, para los que nos escuchan, vamos a ver, un contrato ACMI es cuando, imaginaros que hay una fuerte demanda que tiene una compañía, entonces ¿qué hace?
Sí, los picos
Subcontrata a
de.
otra compañía y contrata lo que es el avión, contrata lo que es el seguro y contrata lo que es la tripulación. Contrata pues todo el servicio
Y el mantenimiento.
y el mantenimiento, salvo el handling, pues y para algunas veces
Y.
se niega el combustible. Pues va a cargo de la empresa, ¿no? Eso es una práctica que es habitual. Entonces, claro,
Sí.
yo lo único que he logrado entender, dice, no, es que, es claro, están contratando, subcontratando a esta empresa y llevan ya 4 años, pero los pilotos siguen con un contrato temporal, ¿no? Y realmente llevas durante 4 años dando un servicio a la compañía matriz. Creo que van por ahí los tiros. Pero vamos, bueno, que ha existido desde hace mucho tiempo y bueno.
Yo desde luego creo que la noticia habría que enfocarla hacia los brokers falsos antes que sobre los contratos ADMI de arrendamiento de aeronaves. Sinceramente, creo que va más por ahí el problema en cómo los pilotos por necesidades. Pero claro, esto afortunadamente, y lo enlazamos con otras noticias como la escasez de pilotos que se va a dar en la próxima década, que también lo hemos publicado, y efectivamente yo creo que ya estas prácticas han podido llevarse a cabo gracias a que había lo contrario, más demanda que oferta, y ahora afortunadamente yo creo que esto va a morir por inanición.
Sí, totalmente. Bueno, la siguiente noticia es que hemos publicado de Senasa, que ha tenido una sentencia en contra. Os cuento un poco la historia. De Senasa, bueno, es que un trabajador de Senasa, hizo una serie de denuncias. Como consecuencias directas de esta denuncia, pues han cogido y le despidieron, Le despidieron en su día. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una sentencia en el cual, dicen que el despido ha sido totalmente improcedente. Respalda, este era un inspector que, ya no se puede decir nombre, Francesco Povedano, que era un ex inspector técnico especializado en vuelo a vela. Y entonces fue despedido por Senasa porque hizo una serie de actuaciones, pero que no iba en contra de la empresa, sino era precisamente todo lo contrario, para mejorar la seguridad, sobre todo en un campo como es lo que era el vuelo sin motor. Y bueno, esto fue una cosa que ya denunciamos en su día, y tras casi un año después de producirse este despido, un juzgado de lo social acaba de pronunciarse declarando la improcedencia del despido, como os he comentado, y condenando a Senasa, que tendrá que decidir si volver a remitirle la empresa o bien pagarle la correspondiente indemnización, que seguro que será la indemnización porque aquí funciona todo como funciona. Yo os recomiendo que leáis la noticia completa, que es extensa, para que veáis cuál es el trasfondo de todo esto. Y al final no deja de ser, la venganza de la empresa contra un trabajador, que iba mucho más allá de lo que era su trabajo, que su trabajo era precisamente velar por la seguridad también, entre otros temas. Y ya por último, la noticia que ha cubierto ayer nuestro querido amigo Antonio, el Campeonato de España del 2023, donde los mejores pilotos de vuelo acrobático se dieron cita está organizado por la Real Federación Aeronáutica Española y el Club Aeronáutico Central, y se ha celebrado, como os he dicho, el 7 y 8 de julio en la Quimera Club de Campo en Torrenueva, Ciudad Real.
Sí, esta ha sido la segunda manga realmente, la primera manga ya se hizo en junio, creo recordar.
¿Y qué tal, Antonio? ¿Cómo lo has visto?
Mira, lo he visto muy bien, la verdad. La organización es estupenda, el sitio inmejorable. La verdad que es curioso porque un hotel de 5 estrellas con campo de golf y con pista propia de aterrizaje, y resulta maravilloso, un entorno de viñedos y olivos muy bonito, la verdad que el entorno no podría ser mejor. La organización estupenda, la verdad que la gente es súper amable. Y bueno, tuvimos también la ocasión de entrevistar a Alex Moore Mayorga, que es la directora del evento. Y bueno, a ver si mañana que terminemos con todas las noticias podemos publicarla. Y la verdad que muy interesante, muy interesante. Fíjate, solo voy a decir adelantar un pequeño comentario que hizo Alex. Que no es un deporte de masas. Y es verdad, no es un deporte de masas. Es muy complicado, es muy complejo, es muy técnico. Y charlamos sobre este punto bastante largo, porque claro, yo le dije, oye, me parece que no hay mucha gente, porque es verdad, no, público en general no había mucho, la verdad, salvo luego para la fiesta de la entrega de premios y tal, que esperaban unas 4.000 personas, imagínate, pero sí, al tintón y después se apunta a la gente.
Pero bueno, tampoco la Fórmula 1 era un deporte de masas, y en el momento que tienes ahí un líder y los medios de comunicación la apoyan, pues es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que la aviación general deportiva necesita un apoyo en todos los sentidos, no solo institucional, sino también a través de los medios de comunicación. Pero vamos, como somos siempre los mismos los que cubrimos estas cosas, que somos nosotros, pues nada, bueno, suerte que tienen nuestros lectores también. Pero bueno, pues hasta aquí yo creo que todas las noticias de esta semana. Y nada, a ver qué nos viene la siguiente, que creo que Alba se nos va de vacaciones, Antonio.
Sí, me voy una semana.
Pero cómo, no es posible, por favor, sí, Alba.
Así, nada.
Pero tú una tienes semana.
Pero sí. ya me ha dicho que va a estar atenta a todo.
Vale, vale.
Sí, voy a Marruecos, o sea, que a ver qué tal la información me llega.
Bueno, ahí siempre salen noticias interesantes, ¿eh? Sí, por ejemplo, sí. A ver quién va a controlar el espacio aéreo del Sáhara y cosas
así. Del Sáhara, por ejemplo. Además,
voy precisamente... No vamos a hablar muy en alto, no vaya a ser que de repente te estén esperando. Que sí. Esto no son
¿quién?
Como...
Las Alba. Ah, ya. ¿Eh? Esperemos que no.
Pero ¿a qué ciudad vas, Alba?
A Marrakech y luego al Sáhara y a Sahuira, a la playa.
Hola. Muy bien, pues nada. Pues ya no,
es
ya
que
no
una, os... una amiga hace voluntariados allí y lo conoce muy bien, conoce a los ya locales.
Nada, nada, Antonio, nos toca currar, como siempre.
Envidia, que envidia.
Eso es lo que hay. ya está. Que hay, sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, disfrutar de vuestras vacaciones. Los que
no se os olvide los likes, por favor.
Eso, sí. Perdonadme. Los likes, si os ha gustado, los likes.
Y si no, también.
Yo también. Pues me gusta. Si no os ha gustado, también decídnoslo. Y si os ha gustado mucho y os ha encantado, lo único que tenéis que hacer es reenviar este podcast a vuestros amigos o a vuestros conocidos, a quien le deseéis lo mejor. Y ya por último, no me despido, sino deciros lo que siempre os digo. Estamos en época estival y es importante cuidarse, ¿vale? Tener mucho cuidado con los... pues con los traslados, con el coche, sobre todo esos traslados que dicen, ah, de aquí para allá, que solo son 10 kilómetros, son 15 kilómetros, bueno, vamos a tomar, que son las fiestas, etcétera, etcétera.
La verbena.
No, hay que acostumbrarse a, por lo menos, que vaya alguien que no haya bebido para evitar riesgos, ¿eh? Porque hay que cuidarse. ¿Sabéis por qué os digo todo esto, no? Supongo que ya sabéis por qué os digo.
Yo ya me lo he aprendido.
Yo también.
Porque os necesitamos. Que lo paséis muy bien. Hasta luego y el próximo programa. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.